Cuando nosotros nos metemos acá en Job capítulo 9, empezamos a ver una respuesta de Job al segundo amigo, si así se lo podía llamar, que lo había ido a visitar, y le da una respuesta después de un momento en que este amigo le dio con un caño. El primer amigo de Elifaz que habló con él fue un poquito más delicado, aunque también le dio con... Pero este otro, Bildad, ya le empezó a decir un montón de cosas. Que hoy hacíamos justamente ese ejercicio en la clase cuando leíamos el capítulo 8, de cosas que si uno las lee y uno lo agarra medio distraído, uno dice, bueno, en realidad es todo cierto lo que le dice este amigo en el capítulo 8. Y básicamente, para que tenga una idea, después estaría buenísimo si lo quieren leer por su cuenta. Pero en el capítulo 8, Bildad, este amigo, le empieza a contar, a recordar nuevamente este sistema tan estructurado que ellos tenían de ver y de entender a Dios. De decir, bueno, nosotros sabemos que Dios es justo, por lo tanto, nosotros también sabemos que Dios recompensa a aquellas personas que hacen lo bueno y a aquellas personas que hacen lo malo, Dios los castiga, y por lo tanto, si a vos te ha pasado algo malo, lo lógico es que vos también has hecho algo malo para merecerlo. Este no fue tampoco el más duro de los amigos, porque después hubo otro que le dio con un caño más grande y le dice, todo lo que te ha pasado en realidad ni siquiera alcanza, ni siquiera sería suficiente para castigarte. Y recién después le preguntan, che, ¿qué fue lo que hiciste? Y el punto es que frente a cada una de estas cosas, como decía también el video, Job se seguía defendiendo su inocencia. Y una de las cosas por las cuales puede ser un poquito complicado leer el libro de Job es porque uno se encuentra con estas cosas que uno sabe, bueno, a ver, si los amigos eran medios malos y Job era el bueno, entonces lo que estos amigos le dicen está mal. Pero como decimos, en realidad, como explicaba el video al principio y al final, el objetivo del libro de Job es que podamos agrandar un poco la idea que tenemos en nuestra cabeza de quién Dios es y cómo Dios funciona y cómo Dios gobierna el universo. Las cosas que este amigo le dijo en el capítulo 8, de que Dios es justo y por lo tanto, si uno es bueno, le va a ir bien, si uno es malo, le va a ir mal, en realidad parece un capítulo arrancado de las páginas de Proverbios. Porque incluso habla del justo y del injusto repetidas veces. Y son cosas que uno podría decir, si esto es cierto, esto es verdad. Dios es justo. Dios bendice a aquellos que hacen lo bueno y Dios también se encarga de aquellos que hacen lo malo. Pero por otro lado, nosotros también que sabemos que los proverbios son estos consejos, estas situaciones prácticas a través de las cuales nosotros aprendemos cómo vivir, pero que sabemos que cada uno de ellos tiene sus asteriscos. Y dice, bueno, esto es como normalmente suceden las cosas. Pero Dios en su soberanía, Dios en su grandeza, nos trata de explicar el libro de Job. Él está muy por encima de eso. Y bueno, y a Job le tocó aprenderlo de una manera difícil. Y creo que este capítulo que vamos a ver hoy es súper importante, porque yo estoy convencido de que a muchos de los que estamos acá nos ha pasado esto, nos ha pasado que nos ha tocado o nos está tocando aprender cosas de Dios, digamos que no desde la teoría, sino que nos ha tocado o nos puede, vamos a estar atravesando un tiempo a través del cual la idea que nosotros teníamos de Dios nos quedó chica, y hay cosas que no empiezan a cuadrar con eso. Y cuando la forma en la que funciona la vida, la forma en la que nosotros vamos viviendo y nos van sucediendo las cosas no cuadra con lo que nosotros pensamos que conocemos acerca de Dios, eso nos genera una crisis. Eso nos genera una crisis interna, a veces externa. Eso a muchas personas les puede generar un conflicto de fe, un conflicto de decir, bueno, si esta idea que yo tengo de Dios no es como el mundo está funcionando, significa que Dios no está ahí o Dios no existe. Y a otras personas le pasa lo opuesto, nunca creyeron tan fuertemente en Dios, pero ahora es solamente para estar enojados contra ese Dios, que saben que está ahí, pero que aparentemente se ha vuelto en mi contra. Y esto es lo que empezamos a ver acá, que a Job poco a poco le empieza a pasar. Poco a poco Dios va pasando de lo que Job va pasando, de lo que dijo en el capítulo 1, de que bueno, del polvo vino, el polvo volveré, Dios quitó, en todo se ha glorificado. Va pasando de esa declaración tan abierta, decir no pasa nada, todo lo que yo perdí está todo bien, yo entiendo que Dios es soberano y Él puede darme o quitarme como Él quiera. Pero de a poco, quizá al ir escarbando más en su corazón, a lo que se le fueron sumando aún más pruebas, y con estos amigos que lo vinieron a visitar, que para eso mejor que no lo hubiera venido a visitar nadie, más aún van surgiendo en él estos sentimientos de empezar a culpar a Dios. Así que, teniéndose en cuenta, Job, en el versículo 1 del capítulo 9, dice: sí, bueno, en el versículo 12 en realidad, sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede ser una persona declarada inocente a los ojos de Dios? Yo sé que todo esto es verdad. Todo esto de que sí, Dios es justo, yo sé de que bueno, a los buenos les va bien, a los malos les va mal. Yo sé que esto debería ser así. Pero él se empieza a hacer esta pregunta: ¿cómo puede ser alguien declarado justo ante Dios? Y es muy interesante, este debe ser uno de los capítulos en los cuales Job habla y tiene su mejor teología. Vamos a ver ahora, a medida vayamos avanzando, vamos a ver cómo Job parece, hay un montón de cosas de Dios que las tiene re claras, pero después en las poquitas cosas que tenía una idea equivocada de Dios es donde la termina de embarrar del todo. Entonces es importante también que nosotros podamos ver realmente si conocemos y entendemos el carácter de Dios. Entonces dice, ¿cómo puede ser una persona declarada justa? Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer, que la Biblia dedica gran parte de sus capítulos, de sus pasajes, a intentar contestar esta pregunta. Nosotros, si nos olvidáramos del Nuevo Testamento, hasta este momento, leyendo de Génesis en adelante, ya tenemos algunas instancias donde Dios dice que Él ha declarado justas a algunas personas. Incluso Job no lo sabía, porque esto también es algo que nunca se le revela a Job, solamente se nos cuenta a nosotros. Dios mismo levantó la bandera de que Job era un hombre justo cuando ese Satanás, cuando ese opositor se presentó y lo acusó a Dios. Lo acusó a Job delante de Dios y le dijo: ¿no has visto a Job? Que es alguien justo y recto delante de mis ojos. Entonces, después también nosotros podemos pensar en otras personas, podemos pensar incluso en Abraham, una persona que fue declarada justa delante de los ojos de Dios, y ahí ya empiezan a aparecer algunas pistas. No nos dice que Abraham fue declarado justo porque la tenía re clara y nunca metió la pata. No nos dice que Abraham fue declarado justo delante de Dios porque él de verdad hizo todo lo que tenía que hacer. Hay un montón de cosas extraordinarias que hizo Abraham, pero hay así extraordinarias las victorias que tuvo, eran así también de lamentables las veces que metió la pata. Y no es nada más que un espejo a nuestras propias vidas. Y muchas veces, después de salir de un gran momento de victoria, nos encontramos con que nosotros más vulnerables estamos a caer o a terminar rechazando o traicionando al mismo Dios al cual estábamos sirviendo. Sin embargo, nos dice en la palabra de Dios que hay personas como Abraham que fueron declarados justos delante de Dios. ¿Por medio de qué? ¿O a través de qué? A través de su fe. En ese caso, Abraham le creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Y Job ya empieza a hacerse estas preguntas. ¿Por qué? Porque él tiene una idea que nos comporta en el versículo 3. El versículo 3 dice: si alguien quisiera llevar a juicio a Dios, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre mil? A Job se le metió esta idea, que la va a repetir muchas veces, no solamente en este capítulo, de enjuiciar a Dios. ¿A qué significa esto? Básicamente es esto de pedirle explicaciones. de sentarlo a Dios en el banco de acusados y decirle, vos me destruiste la vida, que nosotros sabemos de nuestra perspectiva que no fue Dios, pero Dios sí levantó su mano y dio su permiso para que eso pasara. Que aunque Job lo supiera, igual seguramente lo vería igual como culpable, y lo quiere sentar en el banco de los acusados y le quiere decir, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Yo te quiero llevar a juicio y quiero saber por qué te empeñaste con mi vida y me querés destruir. Y quizá no de esa manera, pero creo que es una pregunta, muchas gracias, creo que es una pregunta que muchos de nosotros hay momentos en nuestra vida que no la hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros, después de momentos de mucho sufrimiento, de una, dos, tres, cuatro veces que las cosas nos empiezan a salir mal y cuando parece que queremos agarrar un poquito de empujón para levantar y empezar a mejorar la cosa, viene otra prueba y otra cosa, y al final ya no es tanto el dolor, ya uno no se siente tan dolido, uno se empieza a sentir frustrado y empieza a decir, mo, pará, dame un descanso. ¿Y cuántas veces en nuestra vida no pasamos por esa gran pregunta, ¿por qué a mí? Y esa pregunta Job no se la estaba haciendo a sí mismo, no se la estaba haciendo a la mala suerte. Él estaba convencido que el que estaba detrás de eso era Dios. Y a él se le había puesto esta idea de enjuiciarlo a Dios y pedirle explicaciones por lo que él estaba haciendo. Pero todavía Job, manteniendo un poco de sensatez y un poco de sabiduría, que vamos a ver que es algo que poco a poco empieza a abandonar, dice, ¿sería posible siquiera responderle una vez entre mil? Porque ¿cuál es el problema? Cuando nosotros cuestionamos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en la silla de los acusados, a veces Dios responde, a veces no nos responde todavía, pero lo que es seguro es que alguna pregunta va a venir de vuelta hacia nosotros. Si nosotros ponemos a Dios en tela de juicio y que vemos que también podemos valorar, que es una de las cosas que también tenemos que aprender de Job, su sinceridad a la hora de expresarse con Dios. Es algo que también tenemos que aprender a imitar en ese sentido, porque si nosotros no somos sinceros delante de Dios, Él tampoco puede empezar a trabajar con esas cosas que realmente están adentro nuestro. Pero cuando nosotros confrontamos a Dios y lo ponemos en tela de juicio, es porque algo evidentemente ha empezado a estar mal acá, y Dios da vuelta a la pregunta, y Dios también nos termina preguntando, ¿qué nos está pasando a nosotros? Entonces, por eso es que Job dice, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre mil? Él sabe que frente al tipo de preguntas que Dios nos hace sobre nuestra vida, no tenemos respuestas de las cuales, con las cuales nosotros podemos sacar la barata. Y yo no sé, pero a mí una cosa que me hizo acordar mucho esto, es al mismo Jesús, a quien ya podemos empezar a ver acá, cuántas veces la gente vino a cuestionarlo. A veces, personas realmente en un sentido de una necesidad extrema, y a veces gente que realmente venía a tenderle una trampa y querían ver a ver si podían hacer que Jesús se pisara el palito. Pero Jesús veía más allá de la pregunta. Jesús veía qué era lo que estaba pasando en el corazón del que preguntaba. Jesús veía cuál era el verdadero problema que había que resolver. No era la curiosidad intelectual de la pregunta que se estaba haciendo, sino era un corazón que no estaba en un lugar correcto y había que acomodarlo un poquito. Entonces Jesús siempre tiraba de nuevo algunas preguntas que confrontaban bastante a quienes lo escuchaban. Y Job sabía que no era así nomás este tema de empezar a cuestionar a Dios. Y acá es donde yo les digo que tiene uno de esos momentos ahí con mucha vividez. Versículo 4. Dios es tan sabio y tan poderoso ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Y a partir del versículo 5 nos empieza a dar una descripción, porque Job realmente tenía claro lo grande que Dios es. Dice: Él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo las voltea, Él sacude la tierra de su lugar y tiembla en sus cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldrá y no brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, y las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Entonces, Él sabe que Dios es muy, muy, muy grande. Él sabe que con Dios nadie se puede meter, porque el que se mete con Dios sale perdiendo. Esto es una de las cosas que podríamos decir: Job, bien, ¿entendiste? ¿Cuál es el problema? Es la interpretación que él hace para su vida sobre esto. Mirá lo que él dice después. Sin embargo, versículo 11, cuando él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. No solo Job estaba sintiendo esto, sino que él, al sentir lejos a Dios, su conclusión es: Dios es tan grande, es tan maravilloso, es tan poderoso, Él hace que la tierra tiemble, Él está en control de absolutamente todas las cosas. Imagínate lo grande que es todo el universo, todo. Él es tan maravilloso que ¿qué me va a prestar atención a mí? Él se olvidó de mí. Yo no le soy importante. Cuando Él está cerca, yo no puedo verlo. No sé dónde está Dios. En su grandeza, Él no está cerca mío. En su grandeza, yo pienso que hay cosas que no lo puedo comprender. ¿Cómo es que Dios, a pesar de estar cerca, yo he perdido total comunión con Él? Y eso yo sé, yo estoy seguro que también ha pasado en tu vida, de que ha habido tantos momentos donde vos decís: Dios no está cerca mío, por lo tanto quizás yo no le intereso, por lo tanto seguramente lo que esté pasando es que Él está ocupado con otras cosas. Lo que puede estar pasando es de que quizás, no sé, yo hice algo y no me di cuenta, algo hice mal, y ahora Él decidió ignorarme, o por el contrario, decidió aplastarme y dejarme ahí tirado y no me quiere levantar más. ¿Quién puede meterse contra Dios? Nadie. Pero está Dios cerca de nosotros, en toda su grandeza, en todo su poder, en toda lo grande que Él es y lo poderoso. Él cuida de cada uno de nosotros. No permitas en tu vida creerte y comerte la misma mentira que Job se estaba creyendo. Dios, el hecho de que a veces, por las circunstancias que vos estés pasando, no lo puedas ver, incluso que no lo puedas sentir, no significa que Él no esté cerca. En la Biblia, creo que la otra vez hablamos de esto en un estudio de entre semana que estábamos en la casa con algunos chicos, hablamos bastante sobre el tema de la fe. Y hablamos un problema, una idea que creo que es preeminente en nuestras cabezas, que nos hace mucho daño y no sé cómo se nos metió a todos, pero relacionamos muchísimo el tema de la fe con cómo nos sentimos. Si nos sentimos o no nos sentimos con fe. Y sin embargo, en la descripción bíblica, la fe pocas veces tiene que ver con a ver si yo me siento, o cómo está mi ánimo, lo que sea, sino que la fe tiene que ver con, a pesar de cómo esté todas las situaciones a mi alrededor, y aunque yo no me sienta como yo me gustaría sentirme, yo igual sigo confiando, sigo adelante y sigo accionando. La fe en la palabra de Dios está muchísimo más relacionada con el accionar, con la forma en la que yo vivo y demuestro esa fe que digo tener. esa creencia no está relacionada con esos sentimientos que uno pueda mantener, grandes sentimientos ahí, sino con la obediencia, con el mantenerse firme, con el decir a pesar de todo, yo sé en quién he creído, a pesar de todo, yo sé quién es mi Dios, a pesar de todas las cosas, Él está ahí aunque yo ahora no lo pueda ver, y yo voy a permanecer, yo voy a ser fiel, voy a estar firme. Y Dios quiere que nosotros, a pesar de las circunstancias, aun cuando haya momentos, y los va a haber y los hay, en los cuales a Dios no lo sentimos cerca, y nos preguntamos una y otra vez, ¿dónde estás? No te veo, no te siento. Saber, confiar, seguir viviendo en la certeza, en la seguridad de que Dios está ahí al lado nuestro. Y acá donde Job... de a poco se le empieza a ir un poco la moto, porque dice, se arrebata en la Reina Valera, creo que solamente dice, creo que sí, él arrebata, pero lo que él hace referencia acá es, bueno, si Dios destruye, si él hace daño, o en mi versión lo tengo traducido como, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque estas son estas medias verdades que Job nos empieza a contar, que nosotros tenemos que también entender desde qué lugar Job lo estaba diciendo. Es cierto, nosotros en nuestra vida vemos una y otra vez, vemos todo el tiempo, personas que están pasando por cosas como las de Job. Job estaba hablando de su experiencia personal. Él decía, si Dios arrebata la vida de alguien, ¿de quién? De 7 de sus hijos y 3 de sus hijas. Todos ellos murieron. Y él dice, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Y nosotros sabemos que la respuesta es muy sencilla. Nadie se atreve a detenerlo. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Gente a nuestro alrededor vive y nace y muere y pasan de gracias todo el tiempo, y nosotros sabemos que está la otra cara de la moneda, de que muchas de esas veces esa consecuencia directa del pecado, a veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado y a veces sufrimos las consecuencias del pecado de alguien más, pero muchas, muchas veces nunca vamos a saber por qué estamos sufriendo realmente. Hoy decíamos en la mañana en la escuelita, a veces esa frase de cuando todo te sale mal y la gente dice, bueno, Dios tiene un propósito. También son esas cosas que uno dice, bueno, sí, es verdad, Dios tendrá su propósito, pero uno lo dice así como diciendo, bueno, animate que ya lo vas a poder ver, el propósito. Y a veces lo vemos, gloria a Dios, pero hay muchas veces que nunca llegamos a ver realmente el qué había detrás de eso. Y en cada una de esas situaciones, sepamos el propósito, sepamos la razón o no, la cuestión es saber que Dios es Dios, está ahí con nosotros y nuestra vida tiene que estar firme y plantada en Él. Y ese es el único y mejor lugar en el que podemos estar. Sea que estemos en abundancia o en escasez, en salud o enfermedad, sea que estemos en la situación que estemos, el mejor lugar en el que podemos estar es a los pies de Jesús, a los pies de Dios, dependiendo de Él. Y el problema de esto es la actitud de Job. Nosotros sabemos que nadie puede cuestionar la soberanía de Dios, pero Job ya empieza a atribuirle a Dios un poco de maldad. Y es así, bueno, Dios como que empieza a hacer este tipo de cosas casi que por diversión. Dice, Dios no contiene su enojo, aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Esto de los monstruos del mar es interesante. Yo sé que en la Reina Valera dice diferente, pero es una de estas cuestiones de que estos pasajes de poesía en el hebreo son de las partes más difíciles para traducir del original, y a veces... pero bueno, ese monstruo marino del que habla, muchos hacen referencia a que aparece en muchos otros libros de mitología de esos lugares, y era un monstruo que era conocido como el monstruo, obviamente encargado a veces de las grandes tragedias náuticas, y además se lo conocía como el encargado de causar el caos en el mundo. Entonces dice, hasta eso, hasta las fuerzas del mar, que para ellos eran tan incontrolables, y hasta la fuente del caos en el mundo, Dios lo aplasta así, bajo sus pies son destruidos. Lo aplasta como una cucaracha, así de grande y así de poderoso Dios. Así que, ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Aunque, y hasta acá viene bien Job. Está bien, la respuesta a vos, Job, no sos nadie. Pero dice, aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa. Solo podría rogar por misericordia. Acá Job ya dice, bueno, en realidad Dios es culpable. En realidad yo creo que sí tengo razón. Mi único problema es que, bueno, es como quien se enfrenta con un... con los bullying ahora, viste que se habla mucho del bullying ahí. Él se veía como el niñito, como el niño chiquito que... ¿Qué me voy a enfrentar con este que aunque yo tengo razón... me da un par de cachetazos y mejor ni le pregunto. Esa era la imagen que a Job se le había empezado a formar en su cabeza de Dios. Y aunque yo lo llamara y él me respondiera, dudo que me preste atención. Job estaba convencido de que Dios no solamente se había puesto en contra de él, sino de que hasta Dios ya ni le interesaba su vida. Y estas son mentiras que el mismo Satanás, este opositor que apareció en el comienzo del libro para desencadenar todo esto, es el mismo que después se puede acercar a nosotros en estos momentos de debilidad y empezar a susurrarnos esas ideas en el oído y empezar a decirnos, mira, vos te pasa esto, envía a esos amigos que le dicen, ah, porque alguna te habrá mandado, entonces seguramente te lo mereces, o mira, ni te gastes en hablar con Dios porque a Él no le importás, está muy ocupado manejando el universo ahí, que te van a andar prestando atención a vos, que sos moribundo ahí. ¿No te das cuenta que si a Dios le interesaras, ella te hubiera contestado, ella hubiera respondido tu oración? Versículo 17, pues Él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. Acá Job ya estaba del todo ensañado contra él y ya Job había hecho su juicio de qué es lo que Dios estaba haciendo, sin siquiera haber llegado a hablar con él. Y eso a veces es lo que nos pasa a nosotros cuando no escuchamos una respuesta de parte de Dios, cuando lo sentimos lejos, empezamos a sacar nuestras propias conclusiones de manera apresurada. Y en el versículo, bueno, el versículo después, 18, no me dejará recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas. Job estaba desesperado. Si es cuestión de fuerza, Él es el fuerte. Y si es de justicia, ¿quién se atreverá a llevarlo a tribunal? Y acá repite esta idea de llevarlo a tribunal, pero ¿se dan cuenta de la diferencia? Es una sutileza. Pero Job dice, si se trata de saber quién es más fuerte, claro, ya estuvimos hablando que Él es gigantesco, Él creó el universo, todo, Él es más fuerte. Y si es de justicia, bueno, ahí capaz que me queda la duda, pero ¿quién se va a andar metiendo con Él? Ya que acá Job reconoce la grandeza de Dios, pero puso claramente en cuestionamiento la justicia de Dios. Aquello que sus amigos tanto habían asegurado, y era como la parte correcta de lo que los amigos le decían, sí, Dios es justo. Y él decía, bueno, pero entonces, si Dios es justo y yo soy inocente y Dios me está castigando, ahí a Job también se le empezó a quedar chica la caja en la que él había metido a Dios. Y al no encontrar una respuesta, no podía entender de que eso le pasara a él, y aún así Dios siguiera siendo justo, entonces puso en tela de juicio la justicia de Dios. ¿Cuántas veces eso nos pasa a nosotros cuando después de un tiempo de sufrimiento y de no entender lo que nos pasa y de no ver una salida, nos las agarramos contra Él? Y miren acá qué interesante, después del 21 dice, soy inocente, que Él se para firme en esa postura. Yo no hice nada para merecer esto, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto el intachable como el perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Podemos sentir acá la... Esto ya no es frustración. Job va pasando por diferentes etapas y esto ya es un enojo y es una ira que Job empieza a tener ya completamente en contra de Dios. Arrancó el capítulo 9 diciendo, yo estoy de acuerdo que Dios es justo, y ahora dice, Dios está ahí, en su oficina donde gobierna el universo, haciendo así con los dedos, diciendo, ¡ah, ah, ah! Y matando gente, que él se le canta para reírse y para esto, aquello y lo otro. Y dice, si no es Dios quien causa esas cosas, entonces ¿quién? Y esto es lo que muchas veces tienen en la cabeza las personas que tanto cuestionan y dicen, bueno, si Dios es tan grande, Él es tan bueno y todo eso, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y muchas de estas cosas nos las hicimos entre nosotros. Muchos de estos sufrimientos es Dios respetando esa decisión que el hombre tomó aquella vez en el huerto de Edén, y cada uno de nosotros hemos seguido tomando cada vez que nosotros rechazamos a Dios y elegimos nuestra sabiduría en vez de la sabiduría de Dios. Pero aún así, más allá de eso, incluso cuando no entendamos, cuando digamos como Job, yo soy inocente en esto, Dios después se encarga de mostrarle de que él todavía no había entendido nada. Pero lamentablemente no lo iba a entender si no pasaba por esta situación. Y después del 29 dice, pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguiré luchando? Incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Qué tremendo sentirse así, ¿no? Job sentía que a este Dios tan infinito, tan grande en poder, lo tenía 100% en su contra. Decía, ya no importa si yo soy inocente, hasta Dios es como esos amigos que vinieron a visitarme, que ellos me piensan culpable a pesar de mi inocencia. Y yo quiero pedirte una cosa. No te creas la misma mentira que se creyó Job. No importa, yo no sé lo que puede estar pasando en tu vida, no importa la circunstancia que estés pasando en tu vida, Dios no está en contra tuya. No importa el sufrimiento que estés pasando, no importa el tiempo que lleves buscando una salida y que pensás que no viene por ningún lado, Dios no está en contra de vos. Todo lo contrario, nosotros estamos muy lejos de la situación de Job. A nosotros se nos debería caer la cara de vergüenza si en algún momento se nos ocurre decir que somos inocentes. Si en algún momento se nos ocurre decir que no merecemos sufrir por nuestro pecado y por nuestra rebelión en contra de Dios. Nosotros ni a los talones le llegaremos a Job con la vida que nos describe el capítulo 1 de cómo él vivía y llevaba adelante su vida. Nosotros somos culpables. Nosotros merecemos un castigo profundo y grave por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero Dios no está en contra tuya. La Biblia es muy clara que el corazón de Dios es un corazón de amor. Y en esta realidad de dejar de ver la cajita en la que metimos a Dios y dejar que Dios defina cómo Él es, tenés que entender de que si Él te dice que Dios es amor, si Él te dice que Él es por nosotros, Tenés que saber que es así independientemente de tus circunstancias. Y esas circunstancias se deben aplicar a la realidad de que Dios de verdad te ama, Dios de verdad te busca. Dios no está en contra tuya, Dios no está buscando formas de embromarte la vida. Dios está buscando formas de... Dios te persigue, nos busca. Dios nos busca, dice Jesús, que aun cuando nosotros estamos en rebelión y salimos, nos fuimos perdidos por ahí, Él dejó todo y vino a buscarnos, como esa oveja perdida. O como ese hijo que en rebelión se fue de su casa y abandonó y despreció a su padre, Él está ahí esperando que vos y yo volvamos a sus brazos. No importa si vos tenés muy claro lo poderoso, lo grande que Dios es y todo lo demás y esto. Si vos fallás en entender el amor de Dios, tu vida va a ser miserable. Mucho más miserable que a pesar de todas las circunstancias que vos tenés, que no te están saliendo bien. Porque cuando nosotros entendemos que el amor de Dios está en nuestra vida, que Él de verdad te ama, Él de verdad te busca, Él de verdad quiere que vos vivas una relación íntima y cercana con Él y que vos dejes de decir cuando a pesar de que vos estés cerca, yo no te veo, yo no logro comunicarme contigo. Él quiere que vos lo veas, Él quiere que vos puedas sentirte cerca de Él. Y ahí finalmente poder decir, no importa lo que me está pasando, yo tengo a mi Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llena mi corazón independientemente de la situación que yo estoy viviendo. Dios es por nosotros. Y la forma en la que Él demostró eso es increíble. Y Job, en una parte que parece que Job se hubiera escrito después que se escribió el Nuevo Testamento, dice en el versículo 32, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Si tan solo hubiera un abogado, podría decir, alguien que pudiera mediar, alguien que pudiera interceder, para que este Dios que yo siento que no me ama, este Dios que yo siento que no está presente, este Dios que yo siento que está en contra mío, este Dios que no me entiende, si hubiera alguien que pudiera ponerse en el medio de esta barrera que me separa de este Dios y pudiera solucionar esto. Y yo quiero decirte una cosa, ese mediador existe. Ese abogado que se para en medio de ese juicio y dice, yo puedo reconciliarte con este Dios, yo puedo hacer que entiendas por una vez y para siempre el amor de Él. Ese mediador existe. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, y sin embargo Él nunca pecó. Este mediador existe. Acá no dice un mediador, acá no dice un abogado, pero dice un sumo sacerdote, que esa era la función en el pueblo de Israel. Un sumo sacerdote era el intermediario, era aquel que el pueblo de Dios, sin poder entrar a la presencia de Dios porque estaba esta barrera, de la misma barrera de la cual habla Job, que él se sentía separado de este Dios. Este sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo a interceder por el pueblo para que sus pecados sean perdonados. Y acá nos dice que Dios sí nos envió a alguien que nos pueda acercar a Dios, sí nos envió a alguien que puede comprendernos, entendernos en cada una de nuestras debilidades, y además Él nunca pecó, Él verdaderamente puede decir que es inocente, pero sí sufrió de una forma terrible. Entonces tenemos que cambiar nuestra cabeza, y si ahora no estás pasando por un momento de sufrimiento que te haga cuestionarte todas estas cosas, aprovecha a romper desde ya esa cajita en la cual tenés metido a Dios y lográ que desde antes vos puedas tener una idea de un Dios más grande, que va más allá de las circunstancias, para que cuando llegue el sufrimiento estés firme, estés preparado, sepas en el Dios en el cual has creído y no tengas que pasar por esta crisis de la cual pasó Job. Intentemos aprender de las crisis de otros y así no nos tiene que pasar como a Job, que tuvo que pasar por la suya para poder tener una idea, un conocimiento, una experiencia mayor y mejor con Dios. Y después ahí en el versículo 33,
34 dice, ese mediador podría ser que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. La intención de Dios no es que nadie pierda, pero la palabra de Dios es muy clara de que sí hay consecuencias para nuestra rebelión, para nuestra, el haberle dado la espalda a Dios. Que Él intercedió por nosotros, no solamente para que nos acerquemos a Dios, no solamente para que podamos ver que Dios está cerca, sino para tomar ese castigo por nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ese mediador existe y está disponible para nosotros, para vos y para mí, para obtener perdón de pecados, para saber que la ira de Dios se satisface en Él, y también para que en medio del sufrimiento vos sepas que tenés a alguien que te entiende, sepas que tenés a alguien que tenés cerca, sepas de que Dios no está en contra tuya, sepas de que Dios es más grande, y sepas de que nuestra fe no depende de las circunstancias, depende de en quién nosotros hemos creído. Y en quién nosotros hemos creído es alguien que se identificó a tal punto que, siendo este Dios, este Rey maravilloso y majestuoso del universo, lo dejó todo para venir a hacerse hombre, vivir como nosotros, y Él sufrir en su cuerpo las consecuencias de nuestro pecado. Y por último, entonces podría hablar con Él, versículo 35 de Job. Podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Era cierto para Job y es cierto para nosotros. Con nuestras propias fuerzas no podemos lograrlo. Sea cual sea la situación que vos estés viviendo ahora, que no te pase como Job, que él sabía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando, pero siguió luchando un buen rato más. Y que nosotros podemos reconocer dónde estamos, que necesitamos de Dios, que necesitamos de este Jesús, necesitamos de este mediador, necesitamos perdón, necesitamos este Dios que se acerque, que nos diga: mira, yo te entiendo, yo no estoy en contra tuya, yo te amo. Y lo demostré más claramente que nunca en la cruz, pero lo sigo demostrando día a día. Que podemos vivir completa y llenamente para Él. Dice en Romanos 8:6: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto, de lo cual es el mediador, es superior al del antiguo, puesto que este se basa en mejores promesas. Este nuevo sacerdote que dice ahí en Hebreos que tenemos nosotros ahora, tenemos promesas más grandes y más fuertes delante de Dios. Tenemos un montón de promesas hermosas a las cuales vos y yo nos podemos aferrar y saber que Dios está con nosotros. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestra vida, no sabemos cómo van a seguir las cosas en medio del sufrimiento. Solo sabemos que lo único garantizado es que si vos te mantenés firme en tu fe, si vos te mantenés firme y cerca de Dios, lo vas a poder conocer más. Y el propósito mayor para aquellos a los que le aman es que nos podamos parecer cada vez más a este mediador, a este Jesús. Que cada vez más podamos seguir sus pies, sus pisadas. Que cada vez más podamos amar como Él amó, andar como Él anduvo. Y sin importar las circunstancias, amarlo, seguirlo y reflejarlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que yo sé que entre nosotros, estoy seguro, aún sin conocer los detalles de la vida de cada uno, pero estoy seguro que algunos están pasando por momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos quizá de desesperanza, de frustración, y quizás hasta alguno ya esté en ese punto en el cual está enojado contigo. Dios, yo te pido, por favor, que vos nos ayudes a entender la grandeza y y la riqueza de tu bondad, de tu sabiduría, de tu soberanía. Que podamos atravesar estas pruebas, Señor, bien agarraditos tuyos, Señor. Porque no estamos solos. Ayúdanos, Señor, a entender que Jesús extiende su mano para que nos agarremos de Él. Y podamos levantarnos, podamos vivir de una forma que te glorifique, podamos vivir de una forma en la cual podamos seguir adelante, Señor. Y ayúdanos, por favor, a acudir a este intermediario, a acudir a este mediador, a acudir a este abogado, Señor, que nos reconcilia contigo a pesar de nuestra rebeldía y nuestro pecado. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús, Señor. Como cantábamos hoy, Señor, que queremos levantar tu nombre en alto, Señor, y que Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, sea nuestro tesoro más grande. Y que cuando vengan las tormentas en nuestra vida, que cuando vengan estas pruebas, cuando venga el sufrimiento que está garantizado en esta vida, que esas pruebas y esas tormentas nos agarren bien firmes en la roca. Nos agarren bien parados, Señor, en Jesús, bien abrazados a Él. Y que nosotros entendamos, Señor, que solamente en Ti podemos encontrar paz y seguridad. Jesús, por favor, transforma nuestros corazones, renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a entenderte. Y cuando no te entendamos, ayúdanos a confiar en Ti. Ayúdanos a confiar en que vos sos más grande que nuestras circunstancias. Ayúdanos a confiar de que vos estás por encima de ellas. Y ayúdanos a confiar que vos no solamente sos poderoso, pero sino que además podemos confiar en tu bondad. En que de verdad todo lo que proviene de vos es bueno. Queremos confiar en eso, Jesús. Ancla nuestros corazones, ancla nuestras vidas en esa verdad. En el nombre de Jesús.